En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a conectarnos como cada semana con nuestra salud mental. Ya está en línea nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Aquí Diego y Dani te saludan.
Hola, Dani, Diego. Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy, muy bien, listo para escucharte.
Bueno, como la vez pasada, ustedes, digamos, me autorizaron a hablar de sexología.
Sí.
Hoy lo voy a hacer.
Me parece bien.
Sexología clínica.
Sí, sí, práctica, así. Práctica me parece un poco fuerte para
no,
este horario.
Aparte no tuve.
Bueno, justo, solo fue teórico. Justo en el día en el que murió Larry Flint.
Claro.
Larry Flint, uno de los pornógrafos más importantes de Estados Unidos,
Ay, en serio, no sabía.
Sí, un vanguardista, Larry.
Sí, un hombre de que enfrentó la ley fuerte. Pero bueno, vamos a hablar de sexología clínica, porque si no,
la otra no.
Nos vamos a ir para el lado de la...
Sí.
Bueno, escucho.
Claro, yo voy a hablar científicamente. El tema de la sexología, porque pienso que hay gente que no conoce exactamente esta especialidad. Yo me formé en el Hospital de Clínicas con el doctor Kuznetsov.
Sí, con el papá de Andy, que fue nuestro compañero aquí.
Sí, un maestro maravilloso. Y aprendí mucho, creo que aprendí mucho, no tanto como él, pero mucho. Y entonces, bueno, en esta formación que yo tuve, les quiero transmitir cosas que para mí en ese momento tampoco era algo que, digamos, a pesar de lo modernos que somos, que se hable mucho, ¿no? Y, en primer lugar, ¿de qué se ocupa la sexología? Porque a veces no se tiene claro. La sexología se ocupa de los problemas del deseo sexual, de la erección, de la eyaculación, de dolores en el acto sexual, y también de fobias y de miedos para el acto sexual. Así como hay TOC para otras cosas, hay mucho miedo en esto, a pesar de la libertad sexual, ¿no? Y... la gente consulta, va a terapia, pero si uno en las sesiones no pregunta determinadas cuestiones respecto a sexo, ellos no traen esta consulta. Es más raro, sobre todo los que sí más consultan son hombres por falta de erección. Esto sí, a los hombres, si hay algo que los asusta, es eso. Y quizás las mujeres consultan más por la falta de deseo sexual. Pero ahora, en lo que me queda, digamos, yo voy a explicarles a qué se debe, digamos, tanto miedo a la falta de erección o tanta preocupación de una mujer porque le falta deseo sexual. Y las dos cosas afectan a la pareja por igual o cuando la persona, bueno, tiene relaciones sexuales con nuevas parejas, que también esto a veces preocupa porque les parece que tienen que dar un examen, sobre todo al hombre. Y ni te digo de chicas jóvenes que nunca tuvieron relación sexual y no quieren mostrar que no tuvieron. Es al revés que en la época anterior, ¿no? Que era algo, un premio, llegar sin haber tenido relaciones sexuales a una relación con un otro. No, acá en estos casos... las chicas no quieren mostrar esto. Bueno, entonces la sexología se ocupa de todas estas cosas y para eso lo que se estudió fue a ver cuáles son las funciones de la sexualidad, porque no es una sola. Se habla más o menos así, de cuatro. Una función es la reproducción, que ya sería una función biológica. Otro sería la reproducción del placer, que es fisiológica. El otro es reproducir también la autoestima de la persona. Y otro es lograr una intimidad social, que para eso también se necesitan habilidades. Una persona sin una habilidad social o sin esta seguridad de quedarse a solas con un otro, en algunas personas es difícil, ¿no? Así como otros ansían muchísimo este momento, hay otros que le escapan. Y la autoestima genera autoestima también, la relación sexual, y también la lastima a la autoestima, cuando no se llega a resultados deseados. ¿Y por qué es importante dividir la sexualidad o identificar las funciones? Para ver dónde está la disfunción. Hay gente, digamos, que se reproduce tuvo hijos, ¿sí? Pero nunca sintieron placer, ¿no? Uh-huh. O la autoestima está por el piso, o no logran tener una intimidad relajada, satisfactoria. Y después, otra cosa muy importante, es la diferencia de etapas, desde la excitación al orgasmo, entre el hombre y la mujer. A ver, el hombre, para excitarse y para adquirir una erección, necesita determinada cantidad de sangre, unos 30 mililitros, porque los cuerpos cavernosos necesitan esa sangre para erectarse. Pero la mujer necesita 90. Y acá, si Diego me está escuchando, sí, creo que le voy a contestar a él y a Freud, a los dos juntos.
A la pelota.
Porque, ¿qué quiere una mujer? ¿Qué quiere una mujer? ¿Y por qué creo que Freud la llamó el continente negro? No por el color, sino porque a mí me da la sensación que es esta diferencia que tenemos, hombres y mujeres, de tiempo para la excitación. Entonces, si uno lo ve en un gráfico, que bueno, no se los puedo mostrar, el gráfico del hombre, de la etapa desde que se excita hasta que tiene el deseo y luego el orgasmo, es como un triángulo hacia arriba, el triángulo, sí, llega a la punta y ya después se le llama resolución. Se excita, tiene un orgasmo y resuelve el tema. ¿Sí? Uh-huh. Como en forma de triángulo, sin la base, digamos, ¿no? Sube rápido y baja rápido. Pero el tema es que la mujer es como una meseta, las etapas de la excitación, porque son etapas. Entonces, arranca despacio, ¿por qué? Por lo que ya les expliqué, porque necesita más sangre para lubricar toda esa zona y para que esa zona se vasocongestione. El hombre también se vasocongestiona, pero en mucho menos tiempo. A la mujer le lleva más, pero una vez que la mujer llegó a ese grado de excitación, tarda mucho más en irse, y el hombre ya se fue. Y entonces se genera en el orgasmo de la mujer, es más una meseta.
Ahora te das cuenta, Silvia, que las mujeres son muy demandantes, el triple de sangre, ya de arranque.
Pero no tenemos la
me arrancás pidiendo el triple.
Porque Dios era machista.
Pues, le complicó la vida.
Usted
no, bueno, era machista. Es así. Mira, las mujeres necesitan el triple de sangre, y por ejemplo Diego necesita un triple, sí, de miga, para excitarse.
O más.
Bueno.
Sí, ustedes con un sándwich se excitaron, pero sí, claro. Bueno. Entonces, pero es muy importante esto. Yo no sé si todos saben estas diferencias.
Bueno, acabas de dar una buena noticia. Acabas de dar una buena noticia para los hombres, porque en ese caso el tamaño sí importa. Con un miembro más chico hace falta menos sangre. O sea que es más fácil obtener una erección. Ya está, hemos resuelto en una mañana uno de los complejos más grandes.
No sé, porque ustedes siguen con el complejo, ¿sabes por qué? Pero nosotras tenemos este problemita, pero ustedes tienen otro.
Sí.
Porque el nuestro queda más tapado.
Es verdad.
Más interno. El de ustedes está ahí, se
es
ve.
Así.
Y además tenemos próstata.
El desempeño, sí, se ve. ¿Qué?
Y además nos enganchamos la próstata, que no, claro, es muy divertida.
Y además tenemos próstata. Silvia, te hago una, sí, consulta, ya que estamos en este, sí, tema. ¿Cuál es una edad recomendable para el inicio de la sexualidad práctica, ¿no? De las relaciones sexuales.
Tremenda pregunta.
Un tiro al arco,
sí, después de la adolescencia, cuando ya empieza, en realidad uno está preparado mucho antes. Por eso tanta crítica a Freud, porque Freud descubrió la sexualidad en niños. No hablaba tampoco a veces de una genitalidad, sino de una sexualidad en general afectiva. Pero ¿qué descubrió él? Que ya los chicos se tocaban. ¿O no lo viste en chicos chiquitos?
Sí, claro.
En varones, en nenas, descubren un placer sexual. Pero ¿qué pasa? Que lo descubren a una edad donde hay inmadurez. No, esto no se puede resolver. Solo que es normal que se toquen. Porque así como sienten placer cuando toman la mamadera o chupan un chupete, descubren sus zonas erógenas. Entonces, digamos, después de la adolescencia, ya bueno, esto ya está ya en deseo, y la verdad que reprimirlo puede tener consecuencias, pero siempre con una información muy, muy... Yo creo que los chicos ahora, qué sé yo, después de los 15, 14,
ahora, yo te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar justo de la información, porque a lo mejor la pregunta sería cuál sería la edad en la que los jóvenes, los chicos y las chicas deberían comenzar a informarse en el sentido de tener con quién consultar, porque claro, bueno, pero a veces con un padre, con una madre es más complejo, y no siempre tienen los chicos al alcance de la mano alguien con quien consultar cuya respuesta sea una respuesta racional, no una respuesta de un amigo, o porque ese es el problema. Con los padres uno tiene vergüenza, con los
también mienten, aparte están también las mujeres y los hombres que mienten. Uh-huh. Los hombres que dicen que tienen más relaciones de las que tienen, y las mujeres dicen sentir que ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, el del orgasmo femenino y la mentira, porque hay mujeres que creen que nunca tuvieron, pero a veces no es un tsunami lo que se siente, sino son olitas. Y eso vale, pero en las películas vos ves otra cosa, ¿no? Y entonces, pero bueno, volviendo a la edad, yo creo que después de la adolescencia ya eso es algo que surge. Entonces tienen que estar preparados los padres, los educadores. Me acuerdo que el doctor Kuznetsov siempre decía que en lugar de reprimir, sobre todo a una mujer, habría que enseñarle el placer, ¿no? Que no sea por a su vida de pareja y a futuro, porque eso nadie lo ve en el interior, que puede fracasar. Y hablando, porque después de tanta represión...
Sí, hablando de la sexualidad femenina, ¿por qué te parece que durante tanto tiempo fue tabú la virginidad de la mujer?
Bueno, supongo que porque la religión influyó mucho, las ideas de la religión.
Porque en el caso del hombre no, en el caso del hombre era casi un motivo de orgullo, una jactancia, ¿no?
Tenía que hacerlo y con cualquiera, que también eso fue bastante, para algunos fue traumático, ¿no? Tenían que hacerlo, tenían que pagar, tenían que pasar por eso.
Sí, pero el caso de
la religión.
La religión. Te iba a preguntar justamente a propósito de lo que estabas planteando recién de la tarea de un sexólogo, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a la gente a consultar estos temas? Porque los tabúes no solo se manifiestan en la intimidad, sino que el pedir ayuda sigue siendo también un tabú.
Exactamente, que puedan hablar. Mira, en primer lugar, yo les digo, y después les voy a dar otra cosa más, ¿no? De la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero sobre todo que registren lo que están sintiendo. Porque hay gente que la sexualidad la corre de su vida y los demás no se enteran que la corrió de su vida. Vos ves parejas que están juntas, que salen, todo bien, pero cuando haces la pregunta, si sos de confianza, te digo que te sorprendés. Porque la sexualidad la corrieron, y entonces esto les quería decir, que registren lo que sienten para que se lo puedan contar a un profesional, y ojalá ese profesional los derive bien también, porque a veces un terapeuta no es especialista en sexología. Uh-huh. A mí me parece que como atiendo parejas, la obligación era formarme en eso. Pero el tema es que la gente de esto no habla. Hay otro tema también muy importante, y que tampoco creo que se habla mucho, porque engañan las películas. Uno ve una pareja que enseguida tiene una relación y ella grita, bueno, y las mujeres esperan algo así. El tema es, y el otro tema es, que no es la vagina el principal centro de placer de la mujer, sino el clítoris. Y cuando se habla del punto G, el punto G es el techo del clítoris, es una zona, no es un punto. Entonces, la verdad es que la mayor parte de las mujeres, si tienen un orgasmo, es clitoriano, no es vaginal.
Sí, pero Silvia, no es pocas, Silvia, ¿tienen? Para que una mujer pueda explicarle a su pareja, sea hombre o mujer, qué quiere, tienen que conocerse mucho, y si vivís en una sociedad que te dice que masturbarse, que tocarse es pecaminoso, porque lo digo en función de que mencionaste la religión, difícilmente esa mujer o ese hombre podrán pedirle a una pareja ocasional o permanente o explicarle qué es lo que necesitan.
Sí. Sabés que hace un tiempo vi una película que era graciosa con Woody Allen, pero hubo una escena que a mí me quedó grabada, que es la viuda de un rabino, creo que es un gigoló, algo así, soy gigoló o algo así. Entonces hay alguien que, digamos, no es lo que dice que es, y ella lo contrata para que le dé masajes. Cuando ella es la viuda de un rabino, imagínate que le están buscando ya otra pareja, ¿no? Para que no quede de esta manera. Y entonces esta persona que le empieza a hacer masajes en la espalda, apenas le toca la espalda, a ella tiene un acceso de llanto, se le caen las lágrimas. Y entonces él le dice sí, porque es hace mucho que no la acarician. Y ella dice nunca, nunca. Y a mí me quedó, porque la sensación de una caricia en la espalda que haga llorar es fuerte. Sí. Pero yo te digo, para mí, y en ese caso, se quedan con una sola función de la sexualidad, que es la reproducción. Una vez que tuviste los hijos, a los religiosos me van a matar, pero bueno.
Bueno, pero es interesante porque todas las religiones tienen puesto el ojo sensor sobre la sexualidad, ¿no? No es privativo de ningún credo. En general hay una relación así, digamos, complicada entre la creencia y la práctica religiosa y la sexualidad, ¿no? Eso es un tema para estudiar en algún momento.
Sí, sí, sería así, muy liberador. Pero el que es muy... Viste que la religión parte de una cuestión de fe que no se puede discutir.
Claro, es un dogma.
Claro. Y después otra cosa, si tengo tiempo, otra cosa importante, bueno, son dos más importantes, que una sería la falta de deseo, la consulta por la falta de deseo, y otro con respecto al estrés. Con respecto a la falta de deseo, les quiero comentar que a cierta edad el deseo, esto que me decías, bueno, adolescentes sí, están con todas sus hormonas a full. Pero en los más adultos, a veces el deseo no es espontáneo, pero eso no quiere decir que se terminó en las relaciones. El deseo hay que generarlo. Y el doctor Kunesov siempre ponía un ejemplo que a mí me encantaba, y él decía, a mí me invitan a comer, yo ya me comí un chocolate en el camino y no tengo hambre en la cena. Pero la anfitriona me dice, mire doctor, lo que le preparé, él empieza a probar y se te despierta el apetito, ¿no? Entonces él decía que en el sexo es lo mismo, uno tiene que acariciarse, que buscar el momento, ¿no? Ir directo a la relación, yo un abrazo, un buen ambiente... pero no esperar que sea espontáneo, porque no va a pasar espontáneamente. Y después otra cosa muy importante es el estrés. Esto va ya más para los hombres. Por ejemplo, les cuento un caso clínico de un hombre que va así a la consulta porque no tiene erección. Entonces se le pregunta qué le pasó en este último tiempo. Dice nada, todos dicen nada, No, nada. El problema es ese, ¿no? La falta de erección. Y entonces se le pregunta, pero hace un año y medio, y ahí recuerda que la hija tuvo una enfermedad grave, bueno, de lo cual se restableció, y ahí recuerda que a partir de ahí él ya no tuvo erección. El tema es que esto es muy importante saber, porque uno se lo olvida, que el estrés es como que se le llama una moratoria, es como el estrés, uno le pide a un banco plata prestada, uno le pide al cuerpo energía prestada, ¿sí? Entonces, cuando uno la necesita, la está devolviendo, el cuerpo la está pidiendo. Entonces, pasa mucho tiempo, y ¿viste que cuando hay un riesgo, uno parece que saca fuerzas de donde no se imaginaba? ¿Sí? Bueno, esa energía es la que después va a faltar más adelante. Ese es otro de los motivos de consulta.
Bueno, vamos a seguir después, hablando de esto en el futuro, porque
y lo último, sí, y lo último, esto solito, que es muy difícil buscar el orgasmo simultáneo, casi imposible, les diría, por los tiempos de uno y del otro, por lo que expliqué. Bueno, creo que más o menos,
Sí, hicimos, acá un oyente me dice, Che, hablar de sexo a las 8 de la mañana, creo que están en Nueva York. Pero bueno, también lo estamos hablando a las 8 de la noche no de Japón.
Contestale que no hay hora.
Ah, yo, claro. Ah, yo que,
no hay horario.
No, pero no lo dijo, no lo dijo mal. Simplemente estaba tratando de desayunar y de tragar el café con leche con esto. Pero bueno. Pero
tiene todo el día para pensar.
Claro, una media luna y una caricia, ¿qué problema hay?
Ya, la verdad. Porque que la media luna es erotizante.
Claro.
Y hay que pensar, hay que erotizarse. ¿Cómo que no?
Bueno, sí. Nosotros nos vamos a seguir con este tema más adelante, pero haremos esta es una columna interruptus ahora y la vamos a seguir en otro momento.
Eso hace mal.
Un abrazo grande, contame nada más el teléfono y el mail.
A los dos, 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Allí estaba entonces nuestra licenciada en psicología y psicóloga de cabecera, Silvia Bajnenko.